Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada. Estamos a miércoles 27 de noviembre, una jornada en la que hemos comenzado con niebla en algunos puntos de la comunidad. Las temperaturas bajan un poquito con respecto a ayer y alcanzaremos como mucho los 14 grados. A esta hora de la mañana tenemos 4 grados en la sierra, 9 en Madrid capital, 8 en la zona sur. En el día lo hemos iniciado hoy también con paros parciales en los autobuses de la empresa municipal de transportes para los conductores, el que se está realizando en el turno de mañana, ha comenzado a las 5 y media de esta mañana, hace 30 minutos, y se va a prolongar hasta las 7 y media de la mañana. Se lo iremos recordando en este Buenos Días Madrid. Se han establecido unos servicios mínimos que alcanzan en algunas líneas el 50%. Esta tarde habrá otro paro que tendrá lugar también entre las 5 y media y las 7 y media. Les vamos a ir recordando con precisión las horas del paro y las molestias que estos paros generan a los usuarios de la empresa municipal de transportes de la ciudad de Madrid, que preparan más paros este viernes y la semana que viene uno de 24 horas, coincidiendo, como les venimos contando estos días aquí en Onda Madrid, con motivo de la cumbre del clima. Y también habrá paros del metro, pero eso poco a poco. Iremos dándole toda la información para que usted lo tenga en cuenta en su quehacer cotidiano. De momento, ese paro de esta mañana entre las 5 y media y las 7 y media de esta mañana. La crónica de la actualidad en Madrid viene marcada, por ejemplo, por la decisión de la Fiscalía Anticorrupción, que archiva la denuncia interpuesta por el partido Más Madrid para que se investigara la relación de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso con la empresa Valmadrid. No ha apreciado ningún tipo de indicio de delito. Desde la dirección del Partido Popular se ha pedido a Más Madrid que pida disculpas a la presidenta. Díaz Ayuso cree que todo ha sido una artimaña de la izquierda para atacarla a ella y a su familia, y pide a sus socios de gobierno que replanteen el apoyo, le pide a Ciudadanos el apoyo a la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid.
Y como no hay nada, yo estaba muy tranquila y confiaba en la justicia. Me alegra profundamente, sobre todo por el honor de mi familia y en concreto de mi padre. Pero Ciudadanos y Vox creo que con el Partido Popular deberían, desde luego, plantearse por qué hemos tenido que dar luz verde a esto. Es una comisión que buscaba mi desprestigio personal.
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, considera que el objeto de la comisión sigue plenamente vigente, ya que es determinar las responsabilidades políticas por posibles irregularidades y tratos de favor en Valmadrid. Recuerda Gabilondo que en ningún momento el objetivo de la comisión, en ese objetivo aparece el nombre de la presidenta.
Si leo el objeto de la comisión de investigación, no sale ni una vez la palabra Ayuso, Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, ni ese nombre, ni aparece ni una sola vez denominación de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El caso es que la Fiscalía Anticorrupción archiva cualquier tipo de investigación, archiva la denuncia presentada por Más Madrid al no apreciar nada en el caso de Isabel Díaz Ayuso. A nivel nacional, lo que se aprecia es un acercamiento entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. Mañana por la tarde, una reunión en la que quieren que salga el compromiso claro del PSOE. Una vez que Sánchez sea investido presidente, se cree una mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, y por eso le pide a los socialistas que establezcan un calendario para cumplir con los compromisos que les exigen. Esquerra se siente, ya saben, fuerte, en una posición fuerte en las negociaciones, a juzgar por lo que ayer decía su portavoz Gabriel Rufián.
Nosotros entendemos que esta negociación tiene dos fases. La primera es de equipos de trabajo entre partidos y a poder ser que se llegue pues investidura en la mesa entre gobiernos. Sin un calendario, sin un compromiso, Esquerra Republicana votará no. Sí que es cierto que, como dijimos en campaña, es un Pedro Sánchez derrotado, sobre todo derrotado en Cataluña. Nosotros les ganamos las elecciones por segunda vez en la historia de este partido, y cada vez que hemos visto a un Pedro Sánchez que no puede elegir, que se siente débil, derrotado, pues se le puede llegar a sentar en una mesa de diálogo.
Y se van a sentar con Esquerra Republicana de Cataluña desobedeciendo y desafiando al Estado y a la legalidad constitucional otra vez. El Parlamento Autonómico ha aprobado con los votos de Esquerra, de Juntos por Cataluña y la extrema izquierda de la CUP, es decir, todos los partidos independentistas, una propuesta de resolución en contra de la sentencia del Tribunal Supremo, en la que se vuelve a pedir la independencia, que llaman autodeterminación, y la reprobación de la monarquía. En ese mismo texto, ya fue suspendido por el Tribunal Constitucional y ahora deberá de nuevo pronunciarse, pero con esta carta de presentación llega Esquerra Republicana a la negociación con el gobierno de Sánchez, o con la negociación para un gobierno de Sánchez. Votaron en contra los socialistas y el Partido Popular, y Podemos se abstuvo, el otro socio de Sánchez, mientras Ciudadanos se ausentó y ha avanzado que pondrá estos hechos en conocimiento de la Fiscalía, ya que una vez más se ha tramitado una resolución en el Parlamento desobedeciendo al Tribunal Constitucional. Por si fuera poco, mañana el PNV, de la mano de Bildu, sacará adelante en el Parlamento Vasco una enmienda que pide también la independencia del País Vasco, más competencias, así como la anulación de la actual política penitenciaria para que los etarras estén todos en las cárceles de la comunidad autónoma. Que, por supuesto, cárceles que deberían estar en manos del nacionalismo. En la lista de peticiones del PNV está la transferencia de las prisiones. Hay que recordar que el PNV ya ha dicho que apoyará la investidura de Sánchez, y Bildu adoptará la misma posición que adopte Esquerra Republicana. Es decir, que si Esquerra Republicana se abstiene después de un acuerdo con el PSOE, Bildu se siente afectado por ese acuerdo y, por lo tanto, también se abstendrá. Todo esto mientras, a río revuelto, ganancia de pescadores. El País Vasco, el PNV y Podemos pretenden impulsar un nuevo Estatuto de Autonomía, o algo más allá del Estatuto de Autonomía, lo cuentan en el diario El Mundo. Blindar al País Vasco con respecto a la Constitución Española. Se vacía el Estado de competencias en el País Vasco, quedándose con todo aquello que el Estado no se haya reservado constitucionalmente, que en este momento no hay ninguna reserva. También pretende imponer una bilateralidad en la relación con España. Este nuevo estatuto es como una constitución, porque crea un derecho de prevalencia en el derecho de Euskadi, que dicen, siendo solo de aplicación en su defecto el Estado de Derecho. Eso rompería además el concepto de soberanía nacional. Es decir, un paso más hacia la cosoberanía o a la ruptura total del Estado. En esto está el PNV con Podemos. Partidos que o bien van a estar, uno de ellos, en el gobierno de España con Sánchez, o bien van a estar apoyando a Sánchez. En eso estamos, en la negociación del gobierno, que más allá de negociar el gobierno, parece que se está negociando una nueva constitución en España, con el independentismo catalán y el independentismo vasco. Más noticias a esta hora con David Herráez y Fátima Sotorrío. El Partido Popular dice no a un cordón sanitario a Vox en la mesa del Congreso.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, traslada a la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, que su partido no negociará excluir a Vox de la mesa, tal y como plantean PSOE y Unidas Podemos.
Dimite Fran Hervía, secretario de Organización de Ciudadanos.
Presenta su dimisión a través de una carta a la militancia, en la que también expresa su apoyo a Inés Arrimadas como futura líder del partido. Es el tercer dirigente de la cúpula que deja su cargo tras José Manuel Villegas y Fernando Páramo.
SEAT plantea un ERE temporal para 7.000 empleados.
El paro de producción de la planta de Martorell y los turnos perdidos por la falta de suministros han provocado que hoy se retome la fabricación de los modelos Ibiza y Arona, pero que aún no haya fecha para el León y el Audi A1.
Se hunde el narco submarino en el puerto de Aldán.
Se fue a pique al intentar su remolque a puerto. Se soltaron los arneses y ahora está hundido a una decena de metros, lo que complica las tareas de los investigadores que rastrean los 3.000 kilos de cocaína de gran pureza que transportaba.
3 muertos y 10 desaparecidos en una patera a la deriva.
Salvamento Marítimo rescata 70 personas a 30 millas de Melilla. En la patera había 3 niños muy pequeños y 5 adultos en estado grave. En la última semana se han rescatado 170 inmigrantes en el Mediterráneo.
El mejor hospital español es La Paz.
Lidera el ranking de reputación por sexto año consecutivo. Le siguen el Clínic de Barcelona, el Gregorio Marañón, el 12 de octubre y el Valdebrón. Entre los 10 primeros de los privados se encuentra el Hospital de San Chinarro y el Quirón Salud.
5 años de prisión para Rodrigo Lanza por el crimen de los tirantes.
El juez cree que Víctor Lainez es responsable de homicidio imprudente y le impone una indemnización también de 200.000 euros para los familiares de Lanza, que en el momento del crimen vestía los tirantes con los colores de la bandera española.
Xabi Alonso, absuelto por fraude a Hacienda.
Los magistrados creen que el régimen fiscal resultó ajustado, que los hechos no constituyen delito además. Por tanto, Xabi Alonso queda libre de cargos de los 3 delitos contra la Hacienda Pública, por los que la Fiscalía le pedía 2 años y medio de prisión.
Donald Trump designará a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
Asegura que le ha ofrecido colaboración al presidente mexicano López Obrador, pero que de momento este lo ha rechazado. El gobierno mexicano anuncia que va a buscar a la mayor brevedad posible un encuentro de alto nivel con Estados Unidos para hablar del asunto.
Fútbol Champions, el Madrid empata y el Atleti pierde.
El Real Madrid sella su pase a octavos con el 2-2 conseguido ante el Paris Saint-Germain. El Atlético de Madrid se complica la vida tras su derrota 1-0 frente a la Juventus en Turín. Lo bueno es que depende de sí mismo y un triunfo ante el Lokomotiv de Moscú en el Wanda le colocaría en octavos.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora total tranquilidad en las vías de toda la Comunidad de Madrid, no hay que destacar ninguna incidencia. Eso sí, les vamos a pedir que extremen la precaución, mucho cuidado con el pavimento deslizante, porque ha llovido en muchos puntos.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de este miércoles 27 de noviembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y arrancamos con información de servicio público. Ya se lo hemos adelantado. Desde las 5:30 y hasta las 7:30 de esta mañana, los trabajadores de la empresa municipal de transportes están celebrando una nueva jornada de paros parciales. Esta tercera tanda, que se repite en horario de 5:30 a 7:30 de la tarde, tiene como objetivo reivindicar un aumento de plantilla y mejoras en el servicio. Cuenta con unos mínimos del 40 y del 50% decretados por el ayuntamiento en su red de líneas de autobuses y del 30% en el servicio de grúa municipal. Los paros de la MT se suman a los convocados por los maquinistas de metro, ambos coincidiendo la semana que viene con la celebración de la cumbre del clima aquí en Madrid, algo que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de inconcebible e intolerable.
Hay que pensar en la imagen de Madrid, hay que pensar en la imagen de nuestros servicios públicos. En mitad de una cumbre que somos foco mundial, no se puede estar desestabilizando la ciudad. Y desde luego así ya avanzo que no van a conseguir nada.
Y no dejamos los autobuses, en este caso los de Naviluz, porque la concesión este año a la empresa que opera los autobuses turísticos puede acabar en los tribunales. Se lo está planteando el Grupo Municipal Socialista porque dice que el servicio se ha privatizado. Sea como sea, lo cierto es que los madrileños se han volcado masivamente en la compra de entradas para realizar el recorrido navideño por el centro de Madrid, hasta el punto de que la página de venta ha estado colapsada y caída. Además, ha aparecido, como no, la picaresca. Las entradas ya son objeto de reventa, Ángel García.
El concejal socialista Alfredo González asegura que están dispuestos a recurrir a los tribunales la privatización del servicio de Naviluz, que supondrá que la MT deje de ingresar 300.000 euros, privatización que el delegado de movilidad, Borja Caravante, justifica para asegurar que el servicio se preste en las mejores condiciones y con vehículos no contaminantes.
Vamos a actuar para que se le quiten las ganas de privatizar en contra de la ley. Sí, señor Caravante, yo sé que usted privatizaría hasta la Navidad si pudiera.
¿De verdad me están diciendo ustedes, porque la empresa gane 300.000 euros, está justificado que saquemos autobuses del año 2000 y 2003, los autobuses más contaminantes que circulan por la Ciudad de Madrid? ¿Qué pesa más para la izquierda?
Polémica al margen, los madrileños se han volcado a comprar las 140.000 entradas que hay este año para el Naviluz y la web donde se venden ha llegado a colapsar.
En ello estoy, pero está la web colapsada y no he podido esta mañana comprar, así que intentaré dentro de un rato otra vez a ver si es posible.
Una demanda que ha provocado que incluso se revendan en internet a 15 euros los tickets que vende el ayuntamiento por 4.
Bueno, y esta mañana vamos a estar en el Ayuntamiento de Madrid, donde se va a poner en un brete a Partido Popular y a Ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque ambas formaciones deben decidir si apoyan o no la moción de urgencia presentada por el Grupo Socialista para reprobar al portavoz de Vox, a Javier Ortega Smith, por sus declaraciones sobre la violencia machista. La crónica es de Mar García.
Petición de los socialistas y su portavoz Pepu Hernández.
Lo único que pedimos es algo tan fundamental en democracia como respeto a las víctimas de violencia de género. Están tratando de dividir a la sociedad y creo que eso es un muy flaco favor que se está haciendo a la democracia.
Una urgencia que ponen en duda Partido Popular y Ciudadanos, José Luis Martínez Almeida, Begoña Villacís.
El Partido Socialista lo que trata es de hacer un ejercicio de hipocresía que no hizo en la legislatura anterior cuando apoyó a un gobierno en el cual muchos de sus concejales legitimaban la violencia.
¿Entiende Ciudadanos que es reprobable la conducta del señor Ortega Smith? Sí. Uno no puede ir a soltar un mitin, a una arenga, delante de mujeres que han sido maltratadas y delante de víctimas. Eso no se puede hacer en política.
La oferta es desde Más Madrid, su portavoz Rita Maestre.
Si lo han descubierto ahora y quieren dejar de apoyarse en esos votos, de nuestro lado, a nuestro lado, tendrán votos para aislar, como sucede en el resto de Europa y solo excepcionalmente en España, a la extrema derecha negacionista.
Y vos y Javier Ortega Smith hablan de montaje.
es que lo que ocurrió ayer era un montaje perfectamente preparado por la extrema izquierda y sus correligionarios de los medios de comunicación. La dirección institucional del acto en ningún momento se les pidió que se callase. Había una intención clarísima de que a Vox no se le pudiese escuchar.
Y sin Vox, Madrid tendrá su plan de choque, 21 medidas contra esta violencia.
Las reacciones a la polémica generada por Javier Ortega Smith también las hemos recogido en la Asamblea. Loli Jurado.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado confiesa que ayer sintió vergüenza al ver lo que sucedió en el Ayuntamiento de la capital.
Los políticos valientes son aquellos que hacen frente a los maltratadores, pero sobre todo los que no dan la espalda a las víctimas. Y lo que ayer vivimos fue un gesto de desprecio, de ninguneo, que es intolerable por parte de cualquier ciudadano, pero sobre todo es intolerable por parte de un cargo público, en este caso del Ayuntamiento de Madrid.
Las críticas generalizadas a Vox llegan también desde la Asamblea de Madrid, donde la crítica ha sido unánime contra el partido de la derecha radical por su actitud en el Ayuntamiento. Escuchamos a Ángel Gabilondo, del Partido Socialista, Alfonso Serrano, PP, Isa Serra, Unidas Podemos y Pablo Perpiñá, de Más Madrid.
Y me pareció muy mal ya, para empezar, también por el respeto a las personas. Y luego, además, en una situación difícil, en una situación desde la voz de las víctimas, que siempre decimos que las víctimas tienen razón.
Cuando tienes una persona que está en una silla de ruedas, precisamente por defender a una mujer que quería ser asesinada por su marido, hay que tener un mínimo de respeto.
No es una responsabilidad únicamente de Vox, es una responsabilidad también, a nuestro juicio, de el Partido Popular y Ciudadanos, que son quienes precisamente sostienen que Vox tenga tanta influencia.
Es una actitud indeseable y es una actitud cobarde.
Desde su formación, Rocío Monasterio puntualizaba.
La señora Nadia Otmandi no es víctima de violencia de género y sería víctima con nuestra ley de violencia intrafamiliar, porque precisamente contempla que si una es víctima de, en este caso, su cuñado, pues que tenga protección.
Monasterio critica que el alcalde no estuviera en su papel institucional y le acusa de aprovechar el atril para atacarle.
Mientras tanto, hemos conocido el último caso de violencia machista en nuestra región. Ha ocurrido en Vallecas, donde dos hombres han sido detenidos por golpear y encerrar en el baño a una mujer expareja de uno de ellos. La joven de 25 años pudo alertar a través de la ventana de la situación en la que se encontraba y cuando la policía llegó al piso encontró en el interior a los dos varones detenidos y a la mujer aún en el interior del baño. Según asegurado, su pareja la agredía y vejaba cada vez que llegaba borracho a casa. Bueno, veremos qué es lo que ocurre hoy en el Ayuntamiento con esa propuesta de reprobación de Javier Ortega Smith, pero en el consistorio las polémicas no cesan. Parte del Pleno Municipal se ha ocupado en discutir la conveniencia o no de desmantelar el memorial de la Almudena dedicado a las víctimas del franquismo.
Para la Almudena, un solo memorial desde el Gobierno, respuesta del popular Borja Fanjul al socialista Ramón Silva.
Un ataque institucional perpetrado por quienes gobiernan este ayuntamiento gracias a la ultraderecha. Miserables.
Un único memorial. Esto, señor Silva, no es la Andalucía del PSOE donde había dinero para todo. Esto es Madrid y tenemos que ser rigurosos con el presupuesto. Y vamos a hacer un solo memorial.
Más Madrid habla de vandalismo del gobierno, lo hace Marta Gómez Laoz.
Esto es un acto de vandalismo de odio. Solamente estas imágenes, solamente las hemos visto alguna vez en actos vandálicos de odio, solamente.
Y los socialistas han escuchado a Vox y a Javier Ortega Smith acusarles de guerra civilismo.
El Madrid del terror, el Madrid dominado por el odio más atroz. Así que cuando venga a hablar a las instituciones de memoria, lo primero que debería hacer el Partido Socialista es subir y pedir perdón.
Memorial para todas las víctimas del 36 al 44 por razones políticas, ideológicas y religiosas.
Quien lo tiene claro es el alcalde José Luis Martínez Almeida. Habrá un solo memorial en la Almudena que recordará a todas las víctimas de la guerra civil sin distinciones.
Y nosotros en la Almudena lo que vamos a hacer es un homenaje a todas las víctimas, con independencia desde luego del bando en el que cayeron tanto durante la guerra civil como durante la represión franquista. Nosotros vamos a seguir ahondando en el espíritu de la transición. La pregunta es por qué el Partido Socialista de Pedro Sánchez ha decidido no ser el Partido Socialista de Felipe González. ¿Por qué el Partido Socialista de Pedro Sánchez ha decidido abandonar el consenso de la transición?
De momento, el desmantelamiento de este memorial ya le ha costado al Ayuntamiento una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Cuentas. Es la que ha interpuesto la Asociación Memorialista Ranza Orasas. Acusa al consistorio de un presunto delito de prevaricación, Eva Prat.
Han arrancado un trozo de democracia, es lo que dice la Asociación Memorialista Ranza Orasas, que ha denunciado al consistorio por un posible delito de prevaricación. Eduardo Ranza, abogado.
He procedido a interponer dos denuncias, una ante la Fiscalía General del Estado y otra ante el Tribunal de Cuentas de España, ambas contra el Ayuntamiento de Madrid. Puede haber un posible delito de prevaricación, toda vez que se adjudicó una obra en el mes de abril de 2009, en el mes de mayo comenzaron las obras, esta obra estaba presupuestada en 210.000 euros, ejecutado hasta el 80%. Es inadmisible que en la capital de España se haya procedido a tirar a la basura 200.000 euros en tres meses y seguramente esto haya sido por una cuestión de ideología.
El secretario general del PC, Enrique Santiago, asegura que se instará al Congreso a que acuda a la Fiscalía.
Porque esto ha sido una clara conculcación de la ley de memoria histórica, además de, obviamente, un acto indigno que vulnera los derechos a la reparación de las víctimas de los graves crímenes internacionales.
Mientras, a las puertas del ayuntamiento se concentraban decenas de personas. Julián Rebollo pertenece a la plataforma contra la impunidad de franquismo.
No vamos a consentir nunca que sus nombres se olviden de la historia. Lo haremos en papel, lo haremos clandestinamente, lo haremos de cualquier forma. Fueron asesinados por el franquismo. Hay que acabar con esta situación. No podemos dejar esta herencia a nuestros hijos.
Porque sin memoria, dicen, no hay democracia.
El ayuntamiento de Rivas, por cierto, ha pedido al de Madrid que le sean cedidas las placas retiradas en la Almudena para darles, ha dicho, un destino digno. Y del ayuntamiento a la comunidad para contarle la satisfacción que existe en el Partido Popular de Madrid y en la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya archivado la denuncia que Más Madrid interpuso contra ella por su relación con Aval Madrid. La Fiscalía justifica su decisión en que Díaz Ayuso no incurrió en un presunto delito de alzamiento de bienes en el préstamo que Aval Madrid concedió a una empresa participada por su padre, Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso siempre estuvo tranquila, confiaba en la justicia. Ahora respira aliviada, sobre todo porque se haya hecho justicia con el honor de su padre. Tiene claro que todo fue una artimaña de la izquierda para atacarla en lo personal y pide a sus socios de gobierno que se replanteen el apoyo a la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.
Y como no hay nada, yo estaba muy tranquila y confiaba en la justicia. Me alegra profundamente, sobre todo por el honor de mi familia y en concreto de mi padre. Pero Ciudadanos y Vox creo que con el Partido Popular deberían, desde luego, plantearse por qué hemos tenido que dar luz verde a esto. Es una comisión que buscaba mi desprestigio personal.
Dice incluso que esa comisión nunca debió existir. El vicepresidente Ignacio Aguado no entra a valorar si la comisión debe continuar, porque eso depende, asegura, de los grupos parlamentarios. Pero sí se pregunta cuál será ahora el planteamiento de la izquierda.
Quiero saber si ahora el resto de grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid van a seguir la comisión de Aval Madrid con el mismo interés, o simplemente utilizaban a las pymes, a los autónomos y a las personas que han acudido legítimamente a Aval Madrid como un escudo o como una excusa para intentar hacer política de algo que no debería.
Porque, señala Aguado, lo que el archivo de la causa demuestra es que los que querían hacer de Aval Madrid una causa personal contra Díaz Ayuso estaban equivocados.
Y satisfacción también mucha en el sector sanitario madrileño. Madrid sigue contando con el hospital público mejor valorado de España. Marta Zúñiga.
La Paz lidera por sexto año consecutivo el ranking de los mejores hospitales públicos, según el monitor de reputación sanitaria. 6 centros de Madrid están entre los 10 más reputados. José María Sansegundo ha dirigido el estudio.
Expertos, los profesionales que incluye MRS, coinciden en que La Paz, pero de toda España, no solo de Madrid, porque es un ranking nacional, entienden que La Paz es el hospital de mejor reputación. Y lo entienden para cardiología, lo entienden para reumatología, lo entienden para muchas especialidades. Entonces, eso es así porque lo entienden los médicos especialistas, es así porque lo entienden los médicos de familia y comunitaria que podrían derivar a un paciente. Nos preguntamos que a dónde mandarían a un paciente.
Se trata de un estudio independiente en el que, como decimos, La Paz logra las mejores puntuaciones en la mayoría de indicadores.
Para tener buena reputación tienes que hacerlo bien, y eso lo hacemos midiendo indicadores clínicos, indicadores objetivos clínicos, y medimos aproximadamente unos 2.800 indicadores de 2.500 servicios clínicos en toda España, y por tanto evaluamos
qué es lo que hacen los servicios clínicos, cuáles son sus resultados en los servicios clínicos.
En el sector privado, el ranking lo lidera la Clínica de Navarra, seguida del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid.
Y en crónica de tribunales, visto para sentencia al juicio por el asesinato de Diana Kern, Euskerda.
José Enrique Abuín ha ejercido su derecho a la última palabra.
No tengo nada más que añadir a lo que dijo mi abogada y pedir nuevamente perdón.
Su abogada Fernanda Álvarez antes ha realizado el alegato final donde ha cuestionado todo el proceso. Su defensa se ha centrado en humanizar al acusado, desprestigiar la investigación y arremeter contra los medios de comunicación. La letrada asegura que la prisión permanente revisable justifica la venganza.
No encontraron nada, ni signos de resistencia, ni signos de penetración. No hay ADN de varón, no hay sangre, no hay semen. ¿Estamos en una sala de justicia o en un circo? Parece que vale todo para castigar al monstruo, a ese monstruo que hemos convertido.
El caso queda ahora en manos del jurado, que tendrá que emitir su veredicto.
6:25, primera revista de prensa, la de Madrid, Loli Jurado.
Comenzamos en el diario ABC, en su primera del cuadernillo de Madrid. Anticorrupción tumba la denuncia de Errejón contra Ayuso por Aval Madrid. No percibe alzamiento de bienes ni tráfico de influencias. El Partido Popular va a pedir a Ciudadanos y Vox cerrar ya la comisión de investigación. Mismo asunto en la primera de Mundo Madrid. Carpetazo judicial al caso Aval Madrid. Anticorrupción descarta que Ayuso incurriera en los delitos de alzamiento de bienes y tráfico de influencias por un crédito concedido a una empresa participada por su padre. Ha sido una artimaña de la izquierda, dice la presidenta. En La Razón encontramos este otro titular: 9.000 urgencias por droga al año. El cannabis no deja de subir. Los datos de 2018 de la Comunidad de Madrid explican esta tendencia. Hombre de mediana edad, soltero y adicto a la cocaína es el perfil del paciente que fallece. Y en El País, Madrid, las cámaras que leen la cara se extienden por Madrid y FEMA se sumará a estaciones de transporte o casinos que ya cuentan con vigilancia capaz de identificar a personas. Las más sofisticadas pueden leer las caras de delincuentes, desaparecidos o ludópatas que tienen prohibido el juego. Los estadios de fútbol y el aeropuerto de Barajas piensan introducirlas pronto. Una de las pocas empresas madrileñas que ha revelado por iniciativa propia que usa cámaras con reconocimiento facial es la gestora de la estación sur de autobuses.
Let me look at you. Y la música del día es la de Paul McCartney. Volverá a nuestro país, volverá a España el año que viene, Ángeles Martín.
Así es, hace 3 años actuó en Madrid y ahora le toca a Barcelona. El concierto se enmarca dentro de su gira y aunque aún no se sabe fechas y lugar, seguro que en muy poco tiempo vamos a conocer más detalles. Just wanna know. Work it out. I won't let you down. So you don't need to shout. I can stay up half the night playing with your head. I can stay up half the night, but I'd rather go to bed. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid. One, two.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta con paradas prolongadas de entrada a la capital por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la A5 a la altura de Alcorcón y en la M40 en el entorno de Villaverde en dirección a la A4 y en Vallecas y Vicálvaro sentido A2. En el resto de la red vial de la comunidad de momento se circula sin problemas, eso sí, les informamos que ha llovido a lo largo de la noche en gran parte de la comunidad, lo cual puede provocar que haya pavimento deslizante. Por este motivo, una vez más, les insistimos, moderen la velocidad y sean muy prudentes al volante.
No hay novedad que sepamos en la red de metro, en la red de cercanías Madrid de Renfe, pero sí en la red de autobuses de Madrid, de la empresa municipal de transportes. Han iniciado otro paro parcial a las 5:30 de esta mañana, que finaliza a las 7:30. Desde las 5:30 hasta las 7:30 le queda otra hora de paro en este comienzo de jornada. Los autobuses de la MTA y servicios mínimos de hasta el 50% en algunas líneas. Les recuerdo que esta tarde repiten el paro entre las 5:30 y las 7:30. Y ya saben que hay convocado un nuevo paro para el viernes y la semana que viene uno de 24 horas. Les iremos informando, pero de momento hay uno que está en este momento en marcha, ese paro, y que afecta a todas las líneas de la MT con servicios mínimos de entre el 40 y el 50% y que finaliza dentro de una hora. Por lo demás, así comienza esta jornada en la que los del tiempo nos dicen que hay algún manco de niebla, que el pavimento está mojado, ha llovido durante toda esta noche, pero el pronóstico nos dice que las temperaturas descienden ligeramente, no va a llover. Aún así llegaremos a los 14 grados. A esta hora de la mañana tenemos 4 en la sierra, 9 en Madrid capital y 8 en la zona sur. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. La crónica de la actualidad tiene algunas noticias relevantes a esta hora, como por ejemplo que la Fiscalía archiva la denuncia interpuesta por el partido Más Madrid de Íñigo Errejón para que se investigara la relación personal de la presidenta regional, la relación familiar de Isabel Díaz Ayuso con la empresa Val Madrid. Al no haber apreciado indicios de delito, la presidenta cree que todo ha sido una artimaña de la izquierda para atacarle a ella y a su familia y pide a sus socios de gobierno que se replanteen, y a Ciudadanos, que se replanteen el apoyo a la comisión de investigación de Val Madrid en la Asamblea de Madrid.
Y como no hay nada, yo estaba muy tranquila y confiaba en la justicia. Me alegra profundamente, sobre todo por el honor de mi familia y en concreto de mi padre. Pero Ciudadanos y Vox creo que con el Partido Popular deberían, desde luego, plantearse por qué hemos tenido que dar luz verde a esto. Es una comisión que buscaba mi desprestigio personal.
El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, dice que el objeto de la comisión sigue vigente, que en ningún momento la intención era investigar a la familia de la presidenta regional de Madrid.
Si leo el objeto de la comisión de investigación, no sale ni una vez la palabra Ayuso, Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, ni ese nombre, ni aparece ni una sola vez la denominación de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El caso es que la Fiscalía cierra la denuncia y, por lo tanto, no se investigará a la presidenta de la Comunidad de Madrid porque no hay nada, no hay ningún indicio de absolutamente nada. De lo que hay indicios es del comienzo de la negociación o del precio que van a poner los independentistas catalanes y vascos a la investidura de Pedro Sánchez. Mañana se inicia esa negociación entre Esquerra y el Partido Socialista, Esquerra que tiene a su líder en prisión por sedición y a su número 2 fugada de la justicia, por el mismo caso. Mañana se sientan delegaciones de ambos partidos y con el portavoz de Esquerra Rufián muy crecido.
Nosotros entendemos que esta negociación tiene dos fases. La primera es de equipos de trabajo entre partidos y a poder ser que se llegue pues investidura una mesa entre gobiernos. Sin un calendario, sin un compromiso, Esquerra Republicana votará no. Sí que es cierto que, como dijimos en campaña, es un Pedro Sánchez derrotado, sobre todo derrotado en Cataluña. Nosotros les ganamos las elecciones por segunda vez en la historia de este partido y cada vez que hemos visto a un Pedro Sánchez que no puede elegir, que se siente débil, derrotado, pues se le puede llegar a sentar en una mesa de diálogo.
La cuestión de la mesa de diálogo es el precio que va a pagar el Partido Socialista en su gestión de gobierno para obtener el apoyo de la investidura, la abstención en este caso, de Esquerra, de Bildu, que hará lo mismo que Esquerra, y de otros partidos como el PNV. De momento, para empezar la negociación, el precio es alto. Esquerra Republicana, junto a Juntos por Cataluña y la CUP, la extrema izquierda, vuelven a desafiar la legalidad constitucional votando en el Parlamento de Cataluña una resolución a favor de la independencia y contra la monarquía, desafiando al Tribunal Constitucional, que ya había suspendido una resolución similar. Veremos qué es lo que decide el Tribunal Constitucional, pero vuelve a desafiar la mesa del Parlamento y el Pleno del Parlamento de Cataluña la legalidad constitucional, y con esas credenciales se presentan mañana a negociar con el Partido Socialista. Credenciales que también quiere presentar el PNV, tal y como cuenta hoy el diario El Mundo. Trabaja con Podemos, Podemos socio de gobierno, está en el gobierno, dentro del gobierno de Sánchez, si sale adelante, con un nuevo estatuto del País Vasco que directamente ya es la cosoberanía. Si salta por los aires la Constitución, porque blinda completamente los derechos de esa parte de España con respecto a los demás. Se convierte en un lugar intocable a los efectos de la Constitución. Es ya ni siquiera un estatuto dentro de la Constitución, es una nueva Constitución para el País Vasco, por fuera de la Constitución de 1978, quedándose con todas las competencias, por supuesto, que le quedan al Estado. Vacía la presencia del Estado en el País Vasco. En eso está el PNV con Podemos, según cuenta El Mundo, y también el PNV con Bildu, que busca en el Parlamento Vasco otra propuesta de independencia y autodeterminación, que incluya, por supuesto, la política penitenciaria, porque ese es otro de los objetivos. Quedarse con la competencia de las prisiones para que todos los presos etarras cumplan sus penas, o lo que les quede de las penas, en las cárceles que están en el País Vasco. Y si están bajo la jurisdicción del gobierno vasco, pues todo será mucho más sencillo. Así se presenta la negociación del gobierno de Sánchez o del Partido Socialista con el independentismo. Se llaman mesas de diálogo, pero en realidad debían llamarse mesas de precio. Contamos más noticias a esta hora con David Herráez y Fátima Sotorrío. El PP dice no al cordón sanitario a Vox en la mesa del Congreso.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, traslada a la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, que su partido no negociará excluir a Vox de la mesa, tal y como plantean PSOE y Unidas Podemos.
Dimite Fran Herrías, secretario de Organización de Ciudadanos.
Presenta su dimisión a través de una carta a la militancia, en la que también expresa su apoyo a Inés Arrimadas como futura líder del partido. Es el tercer dirigente de la cúpula que deja su cargo en los últimos días, tras José Manuel Villegas y Fernando Páramo.
SEAT plantea un ERE temporal para 7.000 empleados.
Por el paro de producción de la planta de Martorell y los turnos perdidos por la falta de suministros debido a un incendio en su principal proveedor. Hoy se retoma la fabricación de los modelos Ibiza y Arona, pero aún no hay fecha para el León y el Audi A1.
Se hunde el narco submarino en el puerto de Aldán.
Se fue a pique al intentar su remolque a puerto, se soltaron los arneses y se encuentra hundido a una decena de metros, lo que complica las tareas de los investigadores que rastrean los 3.000 kilos de cocaína de gran pureza que transporta.
Tres muertos y 10 desaparecidos en una patera a la deriva.
Salvamento Marítimo rescata a 70 personas a 30 millas de Melilla. En la patera había 3 niños muy pequeños y 5 adultos en estado grave. En la última semana se han rescatado 170 inmigrantes en el Mediterráneo.
El mejor hospital español es La Paz.
Lidera el ranking de reputación por sexto año consecutivo. Le siguen el Clínic de Barcelona, el Gregorio Marañón, el 12 de octubre y el Vall d'Hebron. Entre los 10 primeros de los privados se encuentra el Hospital de San Chinarro y el Quirón Salud.
5 años de prisión para Rodrigo Lanza por el crimen de los tirantes.
El juez cree que Víctor Lainez es responsable del homicidio imprudente y le impone una indemnización de 200.000 euros para los familiares de Lanza, que en el momento del crimen vestía tirantes con los colores de la bandera española.
Xavi Alonso, absuelto por fraude a Hacienda.
Los magistrados de la Audiencia Provincial creen que el régimen fiscal resultó ajustado y que los hechos no constituyen delito. Xavi Alonso queda libre de los cargos por los que la Fiscalía le pedía 2 años y medio de prisión.
Deportes, fútbol, la Champions. Champions, el Real Madrid empata y el Atleti pierde.
El Real Madrid sella su pase a octavos con el 2-2 conseguido ante el Paris Saint-Germain. El Atlético de Madrid se complica la vida tras su derrota 1-0 frente a la Juventus en Turín. Lo bueno es que depende de sí mismo y un triunfo ante el Lokomotiv de Moscú en el Wanda les colocaría en octavos.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues con la tercera jornada de paros, los de la AMT. Madrid Capital está viviendo ya a esta hora esos paros. Los conductores paran de nuevo en protesta por la falta de plantilla y su incidencia en el servicio que prestan a los ciudadanos. Loli Jurado.
Paros de 2 horas en los turnos de noche, mañana y tarde, para protestar, como dices, por la falta de conductores, según denuncian los representantes de los trabajadores. Esta mañana han comenzado a las 5:30, finalizarán a las 7:30. De nuevo, se han fijado unos servicios mínimos de entre el 40 y el 50% y de no llegar a un acuerdo con la empresa, la protesta se va a volver a repetir este próximo viernes 29, mientras que para el 3 de diciembre está convocada una huelga de 24 horas.
El Pleno del Ayuntamiento debate una propuesta del PSOE para reprobar al concejal de Vox, Javier Ortega Smith.
El Partido Socialista presentó ayer esta moción de urgencia después de que el lunes Vox se negara a apoyar la declaración institucional que estaba en vigor en el Ayuntamiento desde el año 2005 y de que el propio Ortega Smith acusara al resto de grupos municipales de unirse en un consenso del silencio negacionista en materia de violencia de género que desprotege, decía, a los hombres que sufren violencia de las mujeres.
Diputados por un día para defender sus reivindicaciones.
Más de un centenar de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de las entidades de Plena Inclusión Madrid participan en la 10ª edición de este acto, Diputados por un día, que tiene lugar en la Asamblea de Madrid, enmarcado en los actos de conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre. El acto permite que las personas con discapacidad intelectual hagan llegar a los diputados regionales sus principales reivindicaciones y demandas.
En los tribunales hoy comienza el juicio que sienta en el banquillo a 9 detenidos en los incidentes de Rodea el Congreso de 2013.
La Fiscalía pide para ellos 6 años de cárcel. Fueron los incidentes ocurridos en 2013 en una de las convocatorias de Rodea el Congreso y critican que se les pida esa pena solo por asistir a una manifestación y que muchos fuesen arrestados días después aleatoriamente. En el juicio que se celebra hoy en el juzgado de lo penal 11, 9 de los acusados afrontan una pena de 2 años de cárcel por un delito de desórdenes públicos y otra de 4 por atentado a la autoridad en concurso ideal con 3 delitos de lesiones, mientras que para otros 3 piden 2 años de cárcel por desórdenes públicos y 1 por delito de resistencia.
Y tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas de la actualidad en su pueblo o en su ciudad.
Y arrancamos hoy nuestra ronda de corresponsales en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Polémica en Campo Real tras conocerse gracias a una denuncia del coordinador de Vox en este municipio, que el alcalde ha firmado la compra de un teléfono móvil de alta gama que ha costado al ayuntamiento 859 euros. Este alcalde pertenece al partido Centro Independiente Democrático Campeño tras dejar las filas del Partido Popular. ¿Por qué polémica? Porque en el último informe trimestral de la Secretaría Interventora sobre el seguimiento del plan de ajuste ha habido un informe desfavorable y se ha pedido que se reduzca el gasto. Y en la Mancomunidad del Este se siguen estudiando alternativas para reducir la duración del periodo transitorio que hay entre el cierre del vertedero de Alcalá de Henares, que ya es prácticamente un hecho, y la puesta en marcha de la planta de tratamientos de residuos de Loeche. Se analiza incluso la posibilidad de comenzar a depositar residuos de forma provisional en la celda 1 de Loeches, que ya está construida.
Nos vamos hasta el sur, Cristina Espina.
Getafe continúa con la mejora del firme y la reparación de pozos en la calle Pizarro, obras que durarán hasta el viernes 29 de noviembre, salvo posibles inclemencias meteorológicas. Para ello, van a realizar diferentes cortes de tráfico de 24 horas desde la calle Madrid al paseo de la estación. Por eso, dejarán de pasar por estas calles las líneas de autobús, la L1, la L3 y la L6, además de la 441, 448, 450, 455 y 462. Todas ellas pasarán a cogerse por las vías Ramón y Cajal, Avenida Gibraltar o General Palacio. Y además también les contamos que desde hoy la Universidad Popular de Valdemoro y la Casa de la Juventud han abierto las inscripciones para asistir a los 2 cursos gratuitos dirigidos a vecinos de entre 13 y 18 años que girarán en torno a la cerámica. Las clases serán impartidas por la monitora de estas disciplinas, Cristina Martínez, y se extenderán de enero a mayo, teniendo teniendo lugar los lunes y los miércoles desde las 4 a las 5 de la tarde en las instalaciones de la calle Herencia 12.
Nos vamos hasta la zona noroeste. María Martínez de Mora.
Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Alcorcón esta mañana con muchos asuntos encima de la mesa. Entre ellos, las subvenciones a los grupos municipales del año 2010, también la situación de algunos centros educativos y los dos centros de salud pendientes todavía de construir en este municipio. En Villanueva de la Cañada, esta tarde, a partir de las 5:15, se puede donar sangre. La unidad de Cruz Roja visitará el aparcamiento Liceo Molière hasta las 8. Y en Móstoles, arranca Móstoles inclusive una propuesta para concienciar sobre los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad intelectual.
¿Cómo se presenta la jornada en la Sierra? Elvira de Luis.
Abierto el plazo de solicitud para optar a los huertos urbanos en Collado Villalba. 66 parcelas quedarán disponibles en el espacio de los huertos educativos y de ocio de la localidad. Están situados entre las calles de Las Adelfas y Amapolas en la zona de Las Heras. Y ya se pueden inscribir en la carrera de Navidad de Morazarzal. Se celebrará el domingo 22 de diciembre con salida y llegada desde las inmediaciones de la Plaza de Toros en tres circuitos diferentes. El primero para las pruebas de menores de 14 años y los otros dos con distancias de 5 y 10 kilómetros respectivamente. Y Torrelodones busca participantes para una nueva compañía de danza joven. Habrá modalidad de danza urbana y lírica dance. Las pruebas de selección se realizarán los días 14 y 21 de diciembre, entre las 10 y las 2 de la tarde, en la Casa de Cultura.
Y la última parada la realizamos hoy en el norte, Patricia Cristóbal.
En la zona norte de Madrid, la jornada comienza hoy con la inauguración de la Muestra de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián de los Reyes, un plan cultural que se va a mantener durante las próximas semanas con proyecciones de cintas mayoritariamente españolas, además de tres preestrenos y coloquios para reflexionar sobre esa vulneración de los derechos humanos. En paralelo, en Paracuellos de Jarama, echa a andar el concurso de fachadas y escaparates de Navidad, una iniciativa que motiva a los ciudadanos y empresarios a adornar tanto sus comercios locales como sus viviendas particulares para ayudar a crear un mayor ambiente navideño que invite a los vecinos a salir a las calles. Y por último, en Colmenar Viejo, hoy se va a presentar el proyecto de presupuestos para el próximo año 2020. Es un documento que ha sido elaborado por el gobierno local, formado por PP y Ciudadanos, que suma mayoría absoluta en el consistorio, por lo que nace con la seguridad de que saldrá adelante en el próximo pleno.
Buscamos de nuevo los periódicos, pero ahora, Loli, nos quedamos en las primeras páginas.
Y comenzamos, por ejemplo, con la portada de ABC, La España que viene, así titula hoy su portada este diario. El tripartito independentista aprueba en el Parlament el texto prohibido por el Constitucional contra el Rey y a favor de la autodeterminación. Y Esquerra se jacta de que negocia con un Sánchez derrotado. Podemos promueve las consultas contra la monarquía, pero su cúpula evita pronunciarse para no perjudicar las negociaciones con el Partido Socialista. Nos vamos hasta la portada del País. Esquerra Republicana burla al Constitucional días antes de negociar con el Partido Socialista. El Parlament se reafirma en pedir la autodeterminación y reprobar a la monarquía. Los independentistas recuperan el texto de una resolución suspendida. Rufián exige que Sánchez firme compromisos sobre el conflicto político catalán. En El Mundo, los socios de Sánchez avalan un estatuto que echa a España del País Vasco. Los partidos nacionalistas aprovechan la debilidad del gobierno. Los expertos de PNV y Podemos apoyan el concierto político que blinda el derecho a decidir. Otorga los derechos plenos de participación política a los nacionales vascos, entre comillas. Y en la portada de La Razón, mismo asunto, PNV y Bildu cercan a Sánchez y votan la autodeterminación. Órdago soberanista de los socios para negociar la investidura. El Parlamento Vasco aprobará mañana una enmienda que exige bilateralidad. Esquerra Republicana, Junts per Cat y la CUP vuelven a desafiar al Constitucional con el derecho a decidir.
Seis y 48 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Noche de Champions en la que hemos vivido con derrota del Atleti y empate del Real Madrid. Sandra Virumbrales, buenos días.
Buenos días. El Santiago Bernabéu volvía a lucir los colores de la Champions y lo hacía conociendo su clasificación a octavos tras el empate del Brujas en Turquía. El Paris Saint-Germain, por su parte, pisaba el césped conocedor de que el primer puesto lo tenía casi asegurado. En el Bernabéu se encontraba Carlos Rodríguez. Buenos días. ¿Cómo acabó el encuentro?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué partidazo anoche en el Bernabéu? Un Real Madrid tremendamente superior al Paris Saint-Germain, pero al final solo 2-2. En el marcador, en un partido, como digo, completo, notable, por momentos sobresaliente del equipo de Zinedine Zidane que puso como gran noticia, como gran novedad en el 11 a Isco, que completó una buena puntuación, pero como el resto del equipo. Un 2-2 que clasifica ya al Real Madrid para octavos de final de la Liga de Campeones, aunque es cierto que antes de jugarse el partido ya lo estaba, porque el Brujas perdió en Estambul frente al Galatasaray. En cualquier caso, dos goles de Karim Benzema en apenas 5 minutos, del 36 al 41 de la segunda parte. Tuvo un ligero despiste el Real Madrid, que aprovechó el PSG para empatar a 2, y al final incluso Gareth Bale, con un lanzamiento de falta magistral al poste, pudo haber puesto la victoria para el Real Madrid. Como digo, en cualquier caso, partidazo del Real Madrid. El mejor del equipo parisino fue Keylor Navas. Si no es por él, se hubiera llevado una auténtica goleada. Lo más preocupante, la lesión en el tobillo de Eden Hazard, que le va a dejar fuera de combate para los próximos partidos.
El Atlético de Madrid buscaba el pase a octavos desde Turín. Los fantasmas del pasado acechaban y Cristiano Ronaldo se presentaba como protagonista antes del encuentro, pues un año atrás un 3-0 eliminó a los de Simeone de la máxima categoría europea. José María Bonilla, ¿qué ocurrió en el Juventus Stadium?
Buenos días, el Atlético de Madrid se la jugará en el último partido de esta fase de grupos en el Metropolitano y ante el Lokomotiv para acceder a los octavos de final de la Liga de Campeones. Un árbitro casero, un fallo de Oblak y la falta de gol, la falta de puntería, doblegaron al Atlético de Madrid en el Juventus Stadium. Ganó la Juve por 0-1 en el minuto 46.5, un zapatazo en una falta de Dybala y que se comió Jan Oblak, hizo que el conjunto italiano se hiciera con los 3 puntos y se adjudicara el primer lugar del grupo. En la segunda parte lo intentó todo el Atlético de Madrid, acorraló a la Juventus en su propio terreno de juego, pero insistimos, la falta de puntería, de los 16 remates que hizo el Atlético de Madrid, tan solo 2 fueron entre los 3 palos, esa falta de puntería hizo que el Atlético de Madrid ni tan siquiera pudiera conseguir el empate. En el próximo mes de diciembre y en el último encuentro de esta fase de grupos, el Atlético de Madrid se va a jugar su pase a los octavos ante el conjunto del Lokomotiv de Moscú, que ya no se jugará nada porque ayer también perdía en su campo por 0-2 ante el Leverkusen.
Y hoy juega el Barcelona de Ernesto Valverde contra el Borussia Dortmund. De ganar, el club azulgrana sería primero de grupo. Esto decía el técnico azulgrana sobre el encuentro.
Tenemos una gran oportunidad, está claro, y cualquiera de los otros 3 equipos que están en nuestro grupo se cambiarían por nosotros. Ahora mismo es así. Ahora, eso no significa nada, no significa que mañana vayamos a ganar. Sabemos la dificultad que tiene el partido, sabemos que el Dortmund es un gran equipo, que tiene grandes jugadores, además capaces de darle la vuelta a un resultado adverso. Y eso lo sabemos, sabemos el tipo de equipo que son y la dificultad que tiene, estamos en la Champions.
Y lejos de la Champions, este miércoles a partir de las 11:30 de la mañana, Luis Enrique será presentado como nuevo entrenador de la selección española en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. La justicia absuelve a Xavi Alonso del delito fiscal que le atribuía a la Fiscalía. Así lo han anunciado desde la Audiencia Provincial de Madrid, quien no ve simulación en la explotación de los derechos de imagen con una sociedad. El ahora entrenador había rechazado alcanzar un pacto con la agencia tributaria y desde el principio se ha mostrado inocente ante la situación. Cogemos la pelota de baloncesto y las malas noticias siguen presentes en el Real Madrid. El club ha confirmado la lesión en el bíceps femoral derecho de Sergio Llull. El jugador mallorquín se retiró al final del tercer cuarto en el encuentro ante el Herbalife Gran Canaria y se prevé que no esté más de 3 semanas de baja. Y el motor, Marc Márquez tendrá que volver a pasar por quirófano. Durante la primera jornada de los test en Jerez, el piloto español se fue al suelo y sufrió una subluxación en el hombro derecho.
Bueno, me he caído en la última curva, una caída muy... no ha sido fuerte, pero he llegado a la grava no bien posicionado y no creo que se haya luxado completamente, pero me he subluxado el hombro y he estado en el... Bueno, he ido a hacerme una radiografía para seguridad y nada, he visto que está todo bien, los doctores me han dado el ok y he seguido entrenando durante todo el día con algo de dolor, pero es importante también probar todas las nuevas piezas.
El mismo ha asegurado que los problemas los arrastra desde el Gran Premio de Sepang y que ha vuelto a aparecer en el segundo día de los test. Un segundo día en el que Marc Márquez ha sido el más rápido, con poca actividad, mucha intensidad y 166 milésimas de separación entre el campeón del mundo y el 6º clasificado, Andrea Dovizioso. Maverick Viñales se marcha siendo el más rápido en el combinado general. Y terminamos con fútbol sala. El Movistar Inter vuelve hoy a la Liga y lo hará visitando el Palacio de los Deportes de Murcia para enfrentarse a El Pozo Murcia. Podrás escuchar el partido en Onda Madrid a partir de las 7:15.
Toda la oferta de cultura y de ocio para este miércoles en la agenda de María José Francisco.
La mayor expedición femenina a la Antártida, liderada por mujeres, ya ha tomado rumbo. Procedentes de 35 países, la experiencia forma parte de un programa internacional de liderazgo y empoderamiento del ámbito científico para hacer frente a los problemas de sostenibilidad. Visitarán las distintas bases ubicadas en la península antártica hasta regresar el 10 de diciembre. Procedentes de distintas disciplinas, 7 de ellas son españolas, como Patricia Menéndez, profesora de estadística, o Laura García, doctora en inmunología.
Que consigamos llamar la atención hacia los temas importantes de nuestro planeta y buscar soluciones para un futuro más sostenible.
El potencial de estas 100 fantásticas mujeres líderes en sus campos y lo que podemos conseguir todas juntas colaborando para luchar por un planeta más sostenible.
Llevo muchos años trabajando en cambio climático y me apetecía conocer a gente que está interesada en lo mismo que yo, pero que lo ve desde otro punto de vista. Tiene que ser brutal volver a oír el silencio de verdad, ¿no? Y oír un poco como el hielo mete ese ruido que mete solo.
Wake Up Woman es una pieza teatral sobre violencia de género, escrita y dirigida por el argentino Jorge Acebo, basada sobre un trabajo de investigación, el relato en primera persona de mujeres maltratadas. Un trabajo artístico y de compromiso social, un viaje al interior de la naturaleza humana representada en una pareja cuyas fisuras han dejado una huella imborrable. Cecilia Sarli, actriz.
Es la historia de Natalia y Federico. Desde que se conocen, se enamoran, se casan y empiezan a vivenciar sus primeras dificultades como pareja y a presentarse los primeros signos de violencia, de los cuales no saben salir.
Los miércoles en la sala 9 Norte. Todo vibra y todo tiembla en la novela Infamia de Ledicia Costa, su debut en la narrativa para adultos después de 15 obras publicadas y varios premios literarios. Una obra cargada de ritmo y personajes complejos que caminan entre luces y sombras y donde las víctimas terminan convirtiéndose en verdugos. Su protagonista es un penalista que se traslada a vivir a un pueblo marcado por la desgracia.
Hace 25 años desaparecieron misteriosamente dos niñas, las hermanas Giraud, como si se las hubiese tragado la tierra. Emma va a convivir con las personas implicadas en la desaparición de las hermanas Giraud y descubrirá que en Merlo todo el mundo guarda un secreto inconfesable.
Vuelve el Salón del Libro Antiguo. A partir de mañana estará ubicado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles para ofrecernos una gran riqueza documental y bibliográfica en los 25 libreros anticuarios que allí exponen y venden, desde documentos medievales, incunables, atlas o grabados, a ediciones contemporáneas de libros de arte ilustrados por pintores de vanguardia del siglo XX. Como novedad, una exposición. Trajes y tipos populares españoles. Belén Bardón es la portavoz.
Una muestra que recoge una colección de libros ilustrados, grabados y litografías realizadas en el siglo XVIII y XIX por artistas españoles y extranjeros, que muestran la evolución del traje a lo largo de todos esos años.
Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote.
Destinados a ayudar es la cita musical del día, un concierto en la Riviera que unirá a Rozalén, Despistaos, Arnau o La Sonrisa de Julia por un fin benéfico. La recaudación será para la Asociación Española contra el Cáncer, una cita que tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde.
Que sentí. No me creo que no aparecieras en aquel concierto. No me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos esa facilidad para tachar recuerdos. Que no te gusten los besos.